Condenan a 3 años de cárcel al opositor cubano Yasser Rivero Boni. La crisis energética en Cuba agudiza la escasez de alimentos. Washington reclama al régimen de Cuba una respuesta por la huelga de hambre del opositor Guillermo del Sol. Presidente Trump nombra nuevo asesor de seguridad nacional. Un grupo de senadores de Estados Unidos presenta proyecto de ley que proporciona fondos para la Comisión Internacional para la Libertad de Religión. Subcomité de Exteriores del Senado realiza audiencia sobre relaciones Estados Unidos-Colombia. Y secretario de la ONU no tiene planes para reunirse con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En los deportes, el cubano Yuli Gurriel conecta su cuadrangular número 30, impulsa 2 carreras y los Astros de Houston derrotaron al Texas. Y en la Champions League, el Real Madrid pierde en París contra el Paris Saint-Germain 3-0. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 11 de la noche. Hoy es ya miércoles 18 de septiembre del año 2019. Tenemos por delante 60 minutos de información bien condensadita con toda la información más actualizada que ha llegado a nuestra redacción de noticias. Se reincorpora al equipo de noticias nuestro productor Héctor Carrillo después de disfrutar de unas merecidas vacaciones. La edición es de Iván López, en la consola de sonidos, como casi siempre, el ingeniero Richie Pérez, y les habla Ariane González. A esta hora, para usted que nos está escuchando en Pinar del Río, la temperatura 24 grados, el viento sopla del noroeste a 11 kilómetros por hora, y con esos datos vamos a iniciar ya este espacio informativo con noticias de Cuba. Sentenciado a 3 años de prisión de libertad con internamiento, el activista pro derechos humanos cubano Yasser Rivero Boni, y es Tomás Cardoso quien tiene la información.
El activista de derechos humanos Yasser Rivero Boni recibió este lunes en la tarde la sentencia a 3 años de prisión de libertad con internamiento por el delito de atentado, y en clara violación de la propia ley cubana solo le otorgaron 48 horas para apelar, informa Rivero Boni.
Me notificaron por un telegrama del Correo de Cuba de que había sido sancionado a 3 años de privación de libertad con internamiento y que tenía hasta el día 18 para apelar. Las leyes aquí estipulan es que para la apelación tiene 10 días hábiles, a mí me dieron solamente 2. Mi abogada se comunicó conmigo hace unas horas y me dice que de que ella no ha recibido ninguna notificación y de que está llamando a los tribunales y no ha podido averiguar de dónde sale esta sentencia de 3 años.
Hoy miércoles el opositor espera realizar la apelación si algunos amigos que lo están ayudando logran colectar el dinero para el contrato con el abogado, agrega Yasser.
Ya la abogada me dijo cuánto se cuesta hacer el nuevo contrato para la apelación. Estoy esperando que personas que me van a ayudar para presentarme en el bufete y hacer la apelación. Si llega tiempo el dinero, si no, se hará firme la sentencia.
Según Boni, de no lograr la apelación, no tiene el propósito de entregarse a cumplir porque considera que han cometido una injusticia en su caso.
Como en el juicio de la vista oral, que yo he mostrado que el agredido fui yo por la policía, yo no pienso entregarme a ninguna citación, entrar a ninguna prisión. Seré un prófugo de la justicia cubana.
Yasser Rivero Boni fue detenido y golpeado por la policía el sábado 2 de febrero del presente año en La Habana Vieja, mientras realizaba su labor como promotor de ventas. Fue acusado bajo el delito de atentado con petición fiscal de 6 años de privación de libertad. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. Rivero Boni fue el joven que interrumpió en la transmisión de la cadena ESPN del partido de béisbol en La Habana el 22 de mayo de 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente tras conocer que su hijo, el activista cubano Yasser Rivero, fue condenado a prisión, la dama de blanco, Jacqueline Boni, ha tomado una difícil decisión. Nuestro colega Ricardo Quintana viajó hasta West Palm Beach, en la Florida, donde reside la señora, y desde allí nos ha enviado el siguiente informe.
En entrevista con Televisión Martí, la primera que concede a un medio del sur de Florida, esta mujer dama de blanco ha manifestado ya su decisión de volver a Cuba.
Raúl Castro sabe que voy a sacar un pasaje sin regreso.
El regreso entraña riesgos, pero Jacqueline está dispuesta a enfrentarlos.
Yo lo único que he hecho en mi vida es luchar contra Castro, enfrentarme a él. He recibido tortura, prisiones, detenciones de largo tiempo, vejaciones, golpizas, pero ahora no estamos hablando del opositor, estamos hablando de Jacqueline Boni, la madre de Yasser Rivero. Rivero Boni.
El joven Yacier fue detenido por agentes policiales en La Habana el pasado 2 de febrero. Fue golpeado por gritar consignas en contra de la familia Castro.
Hay imágenes, hay testigos que están todos amenazados, que no podían ir al juicio a testificar. Y el mundo vio claramente, porque esas imágenes que están en el mundo fueron en el momento de los hechos.
Mientras, en West Palm Beach, su madre, que llegó a Estados Unidos en 2016, está decidida a dejarlo todo. No hay nadie en Cuba que se ocupe siquiera de visitar a su hijo en prisión.
Que a mí no se me va a unir a lo mejor la oposición, pero muchas madres en Cuba que estas lágrimas la derraman sin una voz que la oiga, sí se van a unir.
En West Palm, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
11:06, la crisis energética es señalada en Cuba como la causante de la falta de algunos productos, mientras hay quienes opinan que todo parte de una mala gestión gubernamental. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
En opinión de algunos cubanos, la crisis energética que vive el país ha agudizado los problemas en el abastecimiento de alimentos y otros productos. En La Habana, la situación es más crítica en el sector estatal, según afirmó a Radio Martí el periodista independiente y opositor Yuri Valle.
Hasta las TRE de Caribe, o sea, las tiendas en divisa, hay un déficit de productos muy grande. Ya no hay ni agua de embotellada, se ha agudizado muchísimo más.
Sin embargo, según Valle, la gestión particular ha sido menos afectada.
Tienen sus propias producciones y sus propios transportes. Han mantenido más o menos el equilibrio, o sea, por encima de los
capitales. También desde la capital cubana, Anaís Penalba aborda el tema.
No hay jabón, no hay pasta de dientes, no hay. Y ahora le están echando culpa que no hay combustible para llevar las cosas. ¿Hasta cuándo?
Según Penalba, cuando las personas se enteran de que hay productos en alguna parte, se encuentran con un segundo obstáculo. ¿Cómo llegar al lugar?
Donde yo me desplazo, que es un poco más lejos, que venden algunas cosas un poco más baratas. No puedo ir porque las guaguas me meto tres horas esperando algo para trasladarme hacia donde voy y tengo que ir para mi casa.
La activista Lady Tavares comentó a Radio Martí que desde la semana pasada en Camagüey pararon su funcionamiento los molinos de arroz.
Aquí no hay pan, no sé por qué ahora no hay pan, no hay arroz porque ya pararon los molinos de arroz. El arroz lo pararon la semana pasada.
Sin embargo, para el periodista independiente habanero Agustín López,
es una crisis de sistema que producto de las malas inversiones, de las malas gestiones económicas del Estado, agravándose de muchos años atrás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las recientes exhortaciones de dos ministros cubanos a practicar la chivatería contra los cuentapropistas irregulares y los derrochadores de energía ya tienen una herramienta cibernética para delatar la aplicación para celulares Participación Popular. Creada por la empresa de tecnologías e información CETIT, Participación Popular está disponible en la plataforma cubana de descarga de aplicaciones Aptis. Facilitará denuncias ciudadanas, así dice el periódico Granma. Va a servir para transparentar la gestión de gobierno, pero no llega al extremo de promoverla al estilo de las campañas sederistas del siglo pasado, con canciones que en este caso dirían algo así como «En cada celular un comité». Las denuncias pueden ir desde problemas con salideros hasta alteración de precios, pasando por transporte, alcantarillado y alumbrado público. Incluso, de acuerdo con Félix Moreno Casanova, el director de Aptis, citado por Granma, los combativos usuarios pueden agregar también un campo a través de la opción Otros. Y como parte de la escalada represiva contra el movimiento femenino que se fortalece en Cuba, agentes del régimen registraron este miércoles la vivienda en Guanabo, en La Habana, de María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Yolanda Huelga tiene un reportaje sobre el tema.
Fuerzas del Ministerio del Interior, de la PNR y de la Seguridad del Estado efectuaron este miércoles un registro a la vivienda de la sindicalista María Elena Mir Marrero.
Con una orden de registro llevaron todos los equipos que tenía, información, y con eso me condujeron a la PNR de Carara, me levantaron una advertencia.
El martes fue interceptada por la Seguridad del Estado en plena vía pública en La Habana, Marta Dela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, cuando iba a encontrarse con Nancy Alfaya, también miembro de ese grupo, para dirigirse a la Embajada de la República Checa. Esta semana, otras 6 activistas de la plataforma femenina que iban a participar en un taller sobre justicia de género en Trinidad Tobago fueron impedidas de viajar a ese país. En Pinar del Río, Yuleidy Romero, y en Santi Espíritus, Yorcy Kelin Sánchez Perdigón, fueron detenidas cuando se dirigían desde sus provincias de origen al Aeropuerto Internacional de La Habana. También fueron vetadas de viajar al evento en Trinidad y Tobago Mayembet Rodríguez de Camagüey, Milagros Carmen Díaz Mur de Holguín y Sisi Abascal de Matanzas.
Este movimiento que está surgiendo dentro de Cuba es lo que tiene sumamente preocupado más todas las situaciones que la isla está enfrentando.
El Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo instó al gobierno cubano a cesar la violencia institucional contra las activistas de la sociedad civil independiente en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y notablemente debilitado se encuentra el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple este miércoles 38 días en huelga de hambre, reclamando a las autoridades cubanas que dejen de impedir la salida del país a quienes disienten de su política. Su hijo, el activista Adrián del Sol, ofreció a Radio Martí todos los detalles.
Ya, digamos, se le ve síntomas ya de mucho decaimiento. Digo, ya que son 38 días ya en huelga de hambre. El médico acaba de pasar ahora mismo por acá y la presión la tiene 100,70. Frecuencia cardíaca 89 y la glicemia la tiene 5,9. Se le ve en el cuerpo ya síntomas de una deshidratación ya severa, ya se le ve el cambio en su cuerpo. Él asimila el líquido, pero hoy no ha tomado líquido. ¿Por qué? Porque él argumenta al médico de que estaba dando deseo de vomitar. Ayer en la tarde ingirió 2 deditos, fueron 3 veces al día cuando más, 2 deditos de agua. Hasta que bueno, ya hay que trasladarlo hacia el hospital ya. Yo preocupado por toda esta situación, como quiera que sea, en mi papá y en la salud, viendo que este gobierno no respeta la vida humana, y ya que son muchos días ya, la pérdida de peso, ya son alrededor de 27 kilogramos de pérdida de peso total. Expresarle a la opinión pública internacional de que estén al tanto de lo que pueda ocurrir con la vida de Guillermo del Sol Pérez, cristiano, albañil, el cual ya lleva 38 días en huelga de hambre reclamando un derecho justo que tienen todas las personas en el mundo, no solo en este país, y un derecho que está dentro de la Constitución. Al parecer el gobierno quiere tener más mártires en esta nación porque no se inmuta ni dice por hacer al respecto al tema de la salud de Guillermo y de su petición.
Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto después que en el aeropuerto José Martí de La Habana las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa. Al despachar su equipaje, el joven fue informado de que estaba regulado. Y Estados Unidos ha manifestado preocupación por la salud del opositor cubano Guillermo del Sol, quien se encuentra en huelga de hambre. El subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, expresó su inquietud por medio de la red social Twitter y exhortó al gobierno cubano a que respete los derechos del pueblo. Guillermo del Sol está exigiendo el cese de la política de restringir la salida del país de personas que critican al régimen comunista. El opositor comenzó su protesta cuando se le impidió a su hijo viajar a una conferencia religiosa. Y en otras noticias, el director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, recibió en Buenos Aires el Premio de Derechos Humanos del Encuentro Internacional de Hombres y Mujeres Líderes. El evento, celebrado el martes, fue organizado por la Federación Mundial de Damas y Grandes Maestros, una organización social argentina con presencia en varios países de América Latina. Omar López Montenegro dedicó el premio a todos los activistas que arriesgan su vida en Cuba para defender los derechos humanos y a los exiliados que no pueden vivir libremente en Cuba. 11:14, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Pues, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Jerry a unos 1.300 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Jerry se ha fortalecido y ahora tiene vientos de 85 kilómetros por hora y pudiera alcanzar la condición de huracán para la tarde del jueves. Su movimiento de traslación es hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, pero debe aumentar su velocidad en los próximos días. La presión mínima de Jerry en su vórtice es de 1.002 milibares. Para Cuba, sin embargo, es mucho más interesante una profunda onda tropical que se extiende desde las costas de la Española hacia el sur, sobre el mar Caribe Central, que llega hasta las costas de Venezuela. Esta onda presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas, las más fuertes sobre el sudeste de la República Dominicana. Las condiciones no son favorables por el momento para el desarrollo de este sistema, que debe moverse con rumbo noroeste sobre Haití y las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, las más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, las mínimas para mañana jueves entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán de región norte en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 16 minutos, continuamos con más noticias aquí en el informativo de Radio Martí. Estados Unidos, mientras la presión norteamericana escala sobre Irán, el presidente Donald Trump anuncia la designación de su nuevo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobián.
Las sanciones contra Irán aumentarán sustancialmente de acuerdo a las instrucciones dadas por el presidente Donald Trump al Departamento del Tesoro. Las medidas llegan tras los adelantos en las investigaciones de Arabia Saudita, que apuntan cada vez más a las presunciones iniciales de la Casa Blanca.
El ataque fue lanzado desde el norte y fue indudablemente patrocinado por Irán. La evidencia de mi información que he presentado, que han visto ustedes, hace esto innegable.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó al país árabe. A su llegada denominó el atentado como un acto de guerra. Presidente Trump ha dicho que quiere evitar la guerra con Irán, pero ha advertido que su país está preparado. Por su parte, Irán también advirtió sobre una hipotética respuesta.
Si se presenta una amenaza contra nuestro país en esta atmósfera, nuestra respuesta será absolutamente clara.
En medio de las tensiones internacionales, el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca se completó este miércoles. El mandatario anunció la designación de Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional.
Me complace anunciar que nombraré a Robert O'Brien, actualmente sirviendo como el muy exitoso enviado presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional.
O'Brien llega en momentos en los que deberá lidiar con la política de la administración Trump sobre Irán, Corea del Norte y la crisis en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la Reserva Federal de los Estados Unidos ha bajado las tasas de interés en votación dividida. El informe llega desde Washington con Tony Cano.
La Reserva Federal bajó este miércoles su tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual. Por segunda vez este año, una medida ampliamente esperada y destinada a prolongar una década de expansión económica de Estados Unidos, pero ofreció señales contrapuestas sobre cuál puede ser su curso. El Banco Central también amplió el diferencial entre el interés que paga a los bancos por su exceso de reservas y la parte superior de su rango de tasa de política monetaria, una medida para suavizar los problemas en los mercados monetarios de una intervención de mercado de la Fed de Nueva York esta semana. El Comité del Banco Central, que fija la política monetaria, explicó que su decisión de recortar la tasa de fondos federales a un rango de 1,75% a 2% por 7-3 respondió a los riesgos en el mundo y la debilidad de la inversión y las exportaciones. Nuevas proyecciones mostraron que los funcionarios esperan que las tasas se mantengan dentro del nuevo rango durante 2020. Sin embargo, en una señal de disenso, 7 de 17 funcionarios pronosticaron un recorte más en 2019. Otros 5, en cambio, creen que se necesita un alza de los tipos antes del final del año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos los cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez, presentó un proyecto de ley que proporciona fondos para otros 4 años a la Comisión Internacional de Estados Unidos sobre la Libertad de Religión. La comisión fue creada para aconsejar al Consejo y al Ejecutivo acerca de cómo Estados Unidos puede proteger la libertad de culto en el mundo. Rubio dijo que la libertad de religión está siendo reprimida alrededor del mundo y que es importante seguir defendiendo ese derecho tan fundamental. Proteger la libertad de conciencia de cada persona es una de las prioridades de Estados Unidos, así aseveró el senador Rubio en un comunicado de prensa. Añadió el senador, además, que la libertad de culto es un derecho humano y una parte clave de la política internacional de los Estados Unidos. Y un comité de exteriores del Senado estadounidense realizó una audiencia para evaluar las oportunidades para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador por la Florida, Marco Rubio, que preside el subcomité del hemisferio occidental, dijo que es imposible hablar de Colombia sin hablar de Venezuela y el impacto desestabilizante de la crisis venezolana, comenzando con los 1,4 millones de refugiados venezolanos en Colombia y la amenaza de elementos narcoterroristas que operan en la frontera con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. En la audiencia participó un panel de funcionarios de la administración Trump que habló de los progresos logrados por el gobierno colombiano, así como de los desafíos que enfrenta, entre ellos el uso del territorio venezolano por narcotraficantes. La secretaria auxiliar del Buró Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado, Kirsten Madison, opinó que los problemas con narcotráfico de Colombia están vinculados con la crisis en Venezuela, diciendo que grupos criminales operan desde territorio venezolano, beneficiándose de que el régimen de Maduro lo permite. Ella dice que Venezuela es un enorme problema en la lucha contra el narcotráfico. Dice que el hecho de que Venezuela no trabaja con Estados Unidos o con sus vecinos como antes lo hizo es muy dañino a los esfuerzos de combatir este problema en Sudamérica. A una pregunta de un senador sobre qué más se puede hacer para ayudar a Colombia a enfrentar la crisis venezolana, el vicesecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Kevin Michael O'Reilly, dijo que hay que trabajar para sacar a Nicolás Maduro del poder. Él dice que está claro que la habilidad de Maduro de continuar en el poder no es infinita. Dice que la mejor manera de ayudar a Colombia es trabajar con el gobierno de Bogotá y con países que piensan igual en la región para hacerle a Maduro más difícil evadir lo inevitable, que solo prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano. O'Reilly dijo que la crisis en Venezuela es una amenaza a Colombia y a la región, con un 3% de la población venezolana viviendo ahora en territorio colombiano, una cifra que, según dijo, no avergüenza a Nicolás Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
11:23 la temperatura en Cienfuegos, 24 grados, está despejado y el viento sopla 15 kilómetros por hora. Continuamos con noticias de América Latina. El dirigente opositor Félix Maradiaga, que regresó esta semana a Nicaragua tras un exilio de 14 meses en los Estados Unidos, asegura que no volverá a abandonar el país, aunque considera que el gobierno de Daniel Ortega ha implantado la paz de los sepulcros. Vine para quedarme y trabajar desde la base en los territorios, dijo y agregó, me dedicaré a la organización y a la unidad de la oposición. Maradiaga es director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, una ONG de investigación y formación de liderazgo, cuando el gobierno lo acusó de financiar el terrorismo en las protestas sociales que estallaron en abril del año 2018. Y en Venezuela, tras haber detenido en mayo por cargos de traición a la patria, el gobierno en disputa venezolano liberó a Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento. El gobierno en disputa informó que habrán más excarcelaciones. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue dejado en libertad este martes en horas de la noche. Luego de llegar a su residencia, el dirigente dijo que fue una detención ilegal.
La Constitución estuvo ausente durante 135 días que permanecí tras la reja. La política tiene sus mecanismos de recomposición. Y es lo que en efecto ha sucedido ahora.
Mientras eso ocurría, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que próximamente van a generarse más liberaciones.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Constituyente buscará medidas de justicia para la liberación de algunos de los detenidos, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país.
En ese contexto, legisladores integrantes de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, exigieron la liberación de todos los denominados presos políticos en el país.
Aquí no es que están liberando, es que sencillamente tienen que darle la libertad a quien no debería estar preso. ¿Que se van a dar otras liberaciones? Bueno, eso es parte del paquete chileno que montaron estos señores.
La liberación de Zambrano ocurrió un día después de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, alcanzara un acuerdo con algunos partidos de la oposición con el objetivo declarado de resolver el bloqueo político del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no tiene planes para reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Carmen María Rodríguez, desde Naciones Unidas, informa.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó en rueda de prensa de no tener planes para reunirse con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, durante la celebración del debate general en la Asamblea General. En relación a las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición, Antonio Guterres dijo que las conversaciones no son el escenario más probable, pero que él espera se puedan reanudar los encuentros organizados por Noruega. El secretario general añadió que naturalmente aprovecharía la cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y con Colombia por ser muy importante evitar una escalada de conflicto en la región. Una rama de las FARC anunció su regreso a las armas y la oposición a Maduro señala que esa rama armada de las FARC apoya a Maduro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11 con 26 minutos, ya usted lo sabe, aquí está con nosotros el hombre del mundo de las grandes emociones, Pepe Lacayo. Muy buenas noches.
Muchas, muy buenas
noches.
Estoy
triste, Pepe, perdí.
Ah, bueno, sí, el Real Madrid perdió de visita. No, pero le dieron la paliza del siglo. Uh-huh. Pero vamos a comenzar con los partidos que acaban de terminar en el béisbol de las grandes ligas. Por segunda noche consecutiva, los cubanos Yuli Gurriel y Jordan Álvarez fueron instrumentales. Los Astros de Houston derrotaron a los Texas Rangers 3-2. Victoria número 100 para los Astros. Hubo tres cubanos para Houston. Jordan Álvarez, 2 hits en 4 turnos al bate, carrera anotada. Yuli Gurriel con su cuadrangular número 30, impulsó 2, lleva 102 remolcadas en lo que va la temporada. Y Aledmys Díaz se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 249. Garrett Cole fue el pitcher abridor de los Astros, 8 entradas, 6 hits, 2 boletos, 10 ponches y efectividad 2.61. Los Yankees de Nueva York no podrán celebrar por ahora la conquista del banderín de la Liga Americana Este porque perdieron en casa esta noche contra los Angelinos de Anaheim 3-2. Ese partido, Fletcher con 3 imparables para el equipo visitante. Stanton jugó por primera vez con los Yankees. Conectó un doblete contra la cerca, pero no fue ni remotamente suficiente. El juez Judge la botó, su número 24, pero aún así los Yankees perdieron en casa. Van a tener que esperar un poquito más. Los Indios de Cleveland, gracias a Yasiel Puig, ganaron el partido en 10 entradas, 2-1 contra los Tigres del Detroit. El batazo de la victoria, el cuarto hit del día para Yasiel Puig, un doblete contra la cerca, impulsando su carrera número 79. Los Mets vencieron a los Rockies de Colorado 7-4. Pete Alonso, el novato, con su jonrón número 49, 113 impulsadas. Tuvo 2 hits en este partido, 2 impulsadas. Y en ese mismo encuentro, Nimmo con 3 hits para los Mets y McNeil, 2 hits y 2 carreras anotadas. Por los Rockies, Nolan Arenado, el cubano boricua, con 2 imparables. En 5 turnos al bate, batea 314. Los Atléticos blanquearon 1-0 a los Reales de Kansas City en 11 entradas y están encaminados a la postemporada. El Kansas City está eliminado. El cubano Jorge Soler de los Reales, un hit en 5 turnos al bate. Se ponchó 3 veces. Su promedio es 258. Y los Cardenales vencieron a los Nacionales de Washington 5-1. El pitcher abridor Adam Wainwright, 7 entradas, 8 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 3 y jonronearon Edelman y Withers por los Cardenales. Ahora sí, la Champions League. El Real Madrid no solamente perdió contra el Paris Saint-Germain, fue 3-0 y Ángel Di María, el ex madrilista, le metió 2 goles y en la portería del Paris Saint-Germain estuvo Keylor Navas, también ex madrilista, para que ustedes vean cómo es la cosa.
Se vengaron.
Sí, no, imagínate. El Atlético empató en casa 2-2 contra la Juventus y en otros encuentros Manchester City.